Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Juicio al presidente y Medicare para todos domina debate presidencial demócrata. Falta asunto de migración. Alertan sobre aumento de crímenes de odio en condado de Los Ángeles. Preparan paro nacional para exigir renuncia de asediado presidente hondureño. Juicio político contra el presidente Trump fue la demanda que unió a los candidatos demócratas durante el cuarto debate presidencial celebrado esta semana en Ohio. Los aspirantes, en cambio, chocaron en asuntos como la propuesta de abrir el seguro médico Medicare a toda la población. Por otra parte, algunos resienten que se haya dejado de lado el asunto de la crisis del sistema migratorio. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Los 12 aspirantes presidenciales demócratas sumaron voces a favor del juicio político contra el presidente Donald Trump.
In my judgment, Trump is the most corrupt president in the history of this country.
This is about Donald Trump, but understand, it's about the next president and the next president and the next president.
Trump es el presidente más corrupto en la historia del país. Trump violó la ley. Nadie está por encima de la ley, incluido el presidente de los Estados Unidos. La lucha por la nominación demócrata sacó chispas. En el tema de salud, la senadora Elizabeth Warren, quien alcanzó e incluso rebasó en algunas encuestas al ex vicepresidente Joe Biden, fue calificada de deshonesta por su colega Amy Klobuchar por no aclarar cómo pagará por el Medicare para todos. Al menos Bernie es honesto y dice cómo va a pagar y que se van a elevar los impuestos. Lo siento, Elizabeth, pero tú no has dicho eso. El impeachment acaparó una gran parte del cuarto debate demócrata. En contraste, brilló por su ausencia la agenda migratoria y climática, critica el veterano activista Ben Monterroso.
Yo estoy un poco preocupado. ¿Dónde están nuestros temas? ¿Dónde está la sensibilidad para hablar de nuestros temas? Como el tema de la reforma migratoria, como el tema de medio ambiente, como el tema de las armas.
Pero la bomba noticiosa de la semana la arrojó el jefe de gabinete de Trump, Mick Mulvaney, quien confirmó que se retuvo ayuda por $400 millones a Ucrania, a cambio de investigar la supuesta transferencia de una computadora del Partido Demócrata a Ucrania para ocultar evidencia de la supuesta injerencia de ese país, no de Rusia, en las elecciones, una teoría conspiratoria popular en círculos de extrema derecha.
Absolutely, no question about that. But that's it. That's why we held up the money.
Absolutamente, sin lugar a dudas. Por eso fue que retuvimos el dinero. Aunque pocas horas después Mulvaney trató de corregirse, el personal de la Casa Blanca está cavando un hoyo cada vez más grande para el presidente, asegura Adam Schiff, jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja.
Things have just gone from very, very bad to much, much worse.
Creo que lo que dijo el señor Mulvaney quiere decir que las cosas van de muy, muy mal a mucho, mucho peor. Al cumplirse los 100 días de su gobierno, Trump invitó a los demócratas a la Casa Blanca, pero la reunión terminó en un desencuentro, con acusaciones mutuas de inestabilidad mental entre Trump y la líder demócrata Nancy Pelosi. Mientras tanto, continúan los testimonios a puertas cerradas en el Congreso. Esta semana, el embajador ante la Unión Europea, Gordon Sondland, afirmó que el abogado de Trump, Rudolph Giuliani, fue quien presionó a Ucrania para investigar a los demócratas, a pesar de que una mayoría del público está a favor del impeachment presidencial y que muchos demócratas desean que ocurra este año, su liderazgo no quiere fijar plazos preestablecidos para completar la investigación. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
Que me habla de privilegios de una raza soberana, superiores, inferiores, venga de poder. Discriminar, eso no está nada bien ante los ojos de Dios. Somos iguales.
Los crímenes de odio contra los latinos aumentaron dramáticamente en el condado de Los Ángeles el año pasado, señala un reciente informe oficial. Ante eso, las autoridades lanzaron una destacada iniciativa para facilitar la denuncia ciudadana, especialmente cuando estos crímenes afectan a las familias migrantes. Nuestro corresponsal Rubén Tapia reporta sobre esto y sobre los esfuerzos que realiza un joven activista en la zona angelina de San Pedro por ayudar a un grupo de familias latinas cuyas casas fueron pintarrajeadas con la suástica o cruz gamada, que es el símbolo de los nazis y supremacistas blancos.
So, ahorita estamos en la calle 15. Si pueden mirar al lado derecho, hay tres luces. Esos fueron los tres edificios que fueron afectados por los swastikas.
Leon Lyon, un activista de 32 años, señala donde hace varias semanas pintaron una cruz nazi en las paredes blancas de más de una decena de casas habitadas, principalmente por familias latinas. Esa noche, un vecino que vio ese crimen de odio no nos quiso dar su nombre, pero sí su testimonio.
Yo estaba aquí en el carro sentado, mi carro estaba ahí enfrente. Yo nomás vi al muchacho, era güero, él no traía camisa, traía una media de mujer metida aquí. Nomás vi cuando se inió aquí y ya corrió y ahí estaba un carro parqueado y él agarró y se fue.
Lyon se enteró mediante un mensaje de Facebook que le envió una de sus amigas afectadas, quien hizo una denuncia formal a la policía.
Mi amiga Sandy fue la que hizo el reporte primero y yo hice follow-up.
Lyon se convirtió en vocero de los agredidos, no solo porque son sus amigos y vecinos en San Pedro, un barrio angelino donde nació y creció, sino porque hace 2 años él mismo fue amenazado de muerte por abogar por una ciudad santuario en la ciudad vecina de Carahue.
Un señor blanco me dijo, si no estuvieran aquí, los policías ya te tuvieran colgado de un árbol.
Precisamente, el año pasado aumentaron estos crímenes de odio alimentados por el clima político, dice Robin Toma, director ejecutivo de la Comisión de Relaciones Humanas del Condado de Los Ángeles.
Sigue aumentando los crímenes de odio en el Condado de Los Ángeles. Y sabemos que estamos en un tiempo de mucho prejuicio, echando la culpa a ciertos grupos. Eso proviene de los niveles más altos de nuestros líderes de este país.
En su informe anual, la comisión destaca que el año pasado se cometieron 521 crímenes de odio, un aumento del 2.6% en relación al 2017. Aunque los afroamericanos siguen siendo el grupo más agredido, con 140 casos denunciados, un 9% más que el año pasado, los latinos sufrieron 85 agresiones, un aumento del 18%. Pero hay un preocupante dato adicional, dice Robin Toma.
53% de los crímenes antilatinos tienen expresiones antiinmigrantes a la vez. Más del 60% de ellos son crímenes violentos, o sea, es agresión física o amenaza de agresión física.
Ante este aumento de la violencia con tintes raciales, la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, junto con su colega Janice Han, lograron aprobar una pionera iniciativa para animar a las familias migrantes a denunciar los crímenes de odio y una respuesta más rápida y efectiva de las autoridades. Iniciativa que recibe con buenos ojos Robin Toma, porque considera que hay muchos incidentes de odio que no son reportados.
Va a permitir que sepamos dónde está pasando el odio, no solamente el crimen de odio, pero también va a dar una manera alternativa de informarnos. No hay que ir a la policía.
Las denuncias se podrán hacer ahora al número 211 o a un portal de internet en construcción, pero al mismo tiempo tendrán más recursos adicionales gracias a una ley estatal aprobada el año pasado, la AB 1985.
Requiere que las agencias policíacas mejoran el entrenamiento, la política, las prácticas para trabajar con el crimen de odio más eficazmente.
También, Robin Toma dice que se necesita más legislación que provea nuevos recursos para promover la tolerancia racial y castigos alternativos para los perpetradores de crímenes de odio, que también son cometidos por latinos.
Porque ponerlos en la cárcel, encarcelarlos, no solamente ayuda, puede hacer peor las actitudes racistas de esa persona.
Mientras tanto, en San Pedro, el activista Leon Lyon no quita el dedo del renglón. Encontró que en su barrio hace más de 8 décadas había grupos de odio y tiene identificado a uno de más reciente creación.
Se llama Saving San Pedro. Le tiran a la gente, no nomás es hispana, le tiran a la gente que es homeless.
Lyon reconoce que las autoridades están investigando y espera que localicen y castiguen a quien pintó las cruces de odio en su barrio y a sus cómplices.
Alguien tuvo que enseñarle cómo tener odio contra la gente. Que lo arresten porque le va a mandar un mensaje a esas personas que no se debe de hacer eso.
Pero también asegura que el delito de odio tuvo un efecto positivo en su barrio.
Antes había más tensión entre los afroamericanos y los hispanos. Estamos empezando a unirnos.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde San Pedro, California, Rubén Tapia.
El El juicio por narcotráfico que se sigue en Estados Unidos al hermano del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, en el que está implicado el propio mandatario, es la gota que colmó la paciencia de amplios grupos de la sociedad hondureña. En días recientes, líderes sociales se reunieron en el ánimo de convocar a un paro nacional y exigir la renuncia de Hernández. Con los detalles desde Tegucigalpa, la capital hondureña, María Martín.
Muchos hondureños están indignados porque aseguran que su país lo gobierna un narcopresidente.
Todos los diputados que estaban gritando en el Congreso deberían estar ahorita gritando en las calles que este hombre se vaya.
Con esas palabras, este radioescucha critica a su presidente Juan Orlando Hernández. En la emisora Radio Progreso, una estación radial muy popular en la ciudad El Progreso, con más de 300,000 habitantes en el departamento del Lloro, que se escucha por todo el país.
Ya no aguantamos, señora periodista, este país es un narcoestado. Estamos gobernados por los narcos.
El presidente Hernández niega que haya financiado su campaña de reelección con dinero del Chapo Guzmán, afirmación que hizo un testigo durante el juicio que por narcotráfico se le sigue a su hermano Juan Antonio Tony Hernández en una corte en Nueva York. Sin embargo, para muchos esto ya fue el colmo y salieron a pedir su renuncia a las calles de la capital Tegucigalpa y en El Progreso. En algunas protestas, la policía golpeó a los manifestantes y los dispersó con bombas lacrimógenas. Hasta hoy, las protestas no han sido masivas, como las del año pasado para denunciar lo que muchos llaman fraude electoral, o las de hace unos meses, después de que el gobierno anunció recortes drásticos a programas de educación y salud.
¿Por qué tan pocas personas aquí?
Pues por el temor que tienen, ¿verdad? Por la represión. En la mañana fuimos víctimas de represión por estar en nuestro derecho de protesta.
Algunos partidos de oposición no se han sumado a las protestas porque esperan que concluya el juicio en Nueva York. Según el sacerdote jesuita Ismael Moreno, mejor conocido como Padre Melo, director de Radio Progreso, esto indica las divisiones al interior de los grupos opositores.
Aunque todo el mundo coincide en que Juan Orlando Hernández y su equipo tienen que salir, hay unos sectores que dicen, movilicémonos para que la salida sea en este momento, y otros dicen, no, lo que tenemos que hacer es derrotarlo en las elecciones. Entonces, en este momento no tiene sentido, porque si nos movilizamos, entonces lo que vamos a hacer es que el mismo Juan Orlando Hernández y su grupo, e incluso Estados Unidos, digan que lo que hay aquí es un movimiento para desestabilizar, entre comillas, la democracia.
Se anunció que el juicio por narcotráfico contra Tony Hernández llegará a su fin esta semana. Para el padre Melo y otros analistas, el momentum creado por estas revelaciones es clave para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, y por eso el movimiento social conocido como la Convergencia contra el Continuismo, a la cual pertenece el padre Melo, junto con muchas organizaciones de derechos humanos, campesinas y laborales, están organizando una movilización nacional para el sábado 26 de octubre. Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Tegucigalpa, Honduras, María Martín.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.